Muy bien, buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Es la primera vez, aunque he estado en otras oportunidades aquí, es la primera vez que estoy un domingo con toda la iglesia, así que bueno, estoy agradecido al Señor por poder ver toda la congregación y poder juntos sentarnos frente a la palabra de Dios. Alguien, entre tantas cosas que dijeron recién referente a la palabra de Dios, alguien dijo que es como un GPS, y bueno, es esto para nosotros, la palabra de Dios, una brújula. Hay un sociólogo contemporáneo que hace una interpretación muy interesante de cómo la moral social va paulatinamente mutándose, y él dice que hemos dejado de tener una moral brújula y hemos pasado de tener una moral radar. Ustedes saben que hay una diferencia básica entre el radar y la brújula, y es que el radar siempre, para determinar su posición, necesita saber la posición de otro. Siempre fija su posición con respecto a... Así funciona un radar, es decir, emite una señal que va y rebota, y según el rebote y la distancia y según la posición de otra persona, de otro objeto, entonces él puede determinar su posición. Anteriormente, nuestra cultura y aún el pueblo evangélico tuvo una moral de brújula. La brújula tiene una diferencia con el radar. Y es que usted se pare como se pare, la brújula siempre marca un absoluto, marca un norte. No importa en qué lugar usted se pare, ni en la dirección que se pare, siempre le va a marcar un norte. Y creo que es importante para nosotros como cristianos rescatar esto, de tomar la palabra de Dios como la guía para nuestro camino. Hoy, cuando tanta gente, para saber qué está bien y qué está mal, necesita saber lo que piensan los otros. Y es como que vamos emitiendo y recibiendo señales y códigos para ir posicionándonos en la vida y saber a ver qué está bien y qué está mal. Pero cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios es luz, es lámpara, es guía, es la brújula, que no deja lugar a dudas y nos marca de una forma clara qué es lo que Dios espera para cada uno de nosotros. Así que qué bueno es que nosotros dediquemos cada semana a tener un tiempo donde exaltamos a Dios, donde adoramos y también donde estudiamos su palabra. Y eso es justamente lo que vamos a hacer esta noche: compartir la palabra de Dios, abrir su palabra y examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Cuando uno lee la Biblia, uno cree que está examinando la palabra, pero no se da cuenta que la palabra lo está examinando a uno. Somos examinados por la luz de la palabra, y eso deja al desnudo la realidad de nuestro corazón. Y yo quisiera compartir con ustedes acaso uno de los párrafos más conocidos de la palabra de Dios. Jesús tenía una manera muy, muy práctica de enseñar. Él enseñaba mucho a través de historias. Él básicamente predicó en una cultura que se parece mucho a nuestra cultura, que es la cultura de la oralidad, es decir, donde, debido a que las personas no aprenden por leer o no acceden a la lectura o no leen literalmente, no tienen la posibilidad de desarrollar el pensamiento abstracto. Aquellos que están aquí, no sé si hay docentes, usted sabe que una de las grandes tragedias es que se pierde el pensamiento abstracto. Los jóvenes, los adolescentes, por no leer, van perdiendo la capacidad del pensamiento abstracto. No, cuando uno lee, tiene una ventaja a cuando uno mira. Porque cuando yo miro, la imagen me impone una velocidad a mí, que a veces va más allá de la capacidad del razonamiento y de la comprensión. Pero cuando uno lee, uno imprime la velocidad a la lectura, porque uno lee a la velocidad que puede entender. Y el problema es que cuando uno se forma solamente por la imagen no toca la parte más honda del pensamiento, que es la facultad de razonar. Y Jesús habló en una cultura donde para la gente era muy difícil a veces desarrollar los pensamientos abstractos. Entonces, los principios los consejos del reino de Dios, él los ponía, los enmarcaba en historias. Y de pronto venía gente y le hacía una pregunta que tenía que ver con una cuestión abstracta. Por ejemplo, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y eso merece un debate abstracto, teológico. Y entonces Jesús dice, ante una pregunta teológica, porque ellos debatían eso, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y le empieza a contar una historia. Y dentro de la historia, de la narrativa, está envuelta una lección que él va a dejarles como enseñanza. Por eso las parábolas forman una porción particular y fundamental en el ministerio del Señor Jesús. Y yo quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 15. Y vamos a leer una de las porciones de las parábolas. Estas narrativas que Jesús hacía eran conocidas como parábolas. Y acaso una de las parábolas más conocidas es esta que encontramos en Lucas 15 a partir del versículo 11. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar del hijo pródigo? El célebre escritor Charles Dickens dijo de esta parábola que ha sido la mejor historia breve jamás contada. Para él no había otra historia breve que pueda superar a la exquisitez de este relato que Jesús desarrolló y que dice así, versículo 11. Lucas capítulo 15, verso 11. También les dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Y entonces levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y se echó a correr y corrió hacia él, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, saquen el mejor vestido y vístanlo y pongan anillo en su mano y pongan calzado en sus pies y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero el hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquel bochinche? ¿Qué era aquello? Él entonces le dijo al criado, es que tu hermano ha venido y tu padre hizo matar el becerro gordo porque le ha recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha desperdiciado los bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo, el becerro gordo. Él entonces le dijo: pero hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas las cosas que están acá son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, tiene que decir el pueblo. Ah, que eso me gusta. Deje la Biblia abierta, por favor, porque vamos a ver algo. Me gusta algo que hemos perdido de la iglesia tradicional romana, y es que alabamos a Dios por su palabra. Cuando el ministro dice, es palabra de Dios, el pueblo dice, te alabamos, Señor. Alabamos a Dios por esta palabra. ¿Cuánta enseñanza hay en la palabra de Dios? Usted sabe que originalmente la palabra de Dios no fue escrita dividiéndola en capítulos y versículos, tal como nosotros la leemos ahora. Se escribió todo de corrido. Los salmos no tenían números. Cuando alguien iba a leer un salmo, el salmo se conocía por la primera frase con la que empezaba. Entonces, quien iba a leer decía, voy a leer el salmo Yahvé Roí. Y si usted no sabía qué salmo empezaba así, quedaba desorientado. Y entonces iba a leer, voy a leer el salmo Elí, Elí, lama sabactaní, el salmo 22. Dios mío, Dios mío. El que cité antes era el salmo 23. Si usted no sabía cómo empezaba, y los escritos en el Nuevo Testamento, imagínese, cuando Pablo escribía una carta, él no ponía capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, escribía como usted escribe un correo electrónico, como escribe una carta, todo de corrido. Pero en el año 1247, un obispo inglés llamado Steve Lenton se le ocurrió una feliz idea, y es, él pensó que para que nosotros podamos ubicarnos mejor en la lectura y para ubicarnos al buscar, se le ocurrió dividir la Biblia en capítulos y versículos. Y eso nos ha significado una ventaja tremenda, aunque a veces nos perdemos, al ver un capítulo nos perdemos el contexto. Pero no solamente los traductores bíblicos fueron poniendo, dividiendo la Biblia en capítulos y versículos, sino que además a esas fracciones o unidad de pensamiento que ellos iban transcribiendo, le iban poniendo un título. Incluso a las parábolas les iban poniendo un título. Las parábolas son historias que Jesús contaba tomando de historias de la vida cotidiana para ilustrar las verdades del reino de Dios. Dentro de la literatura semítica era muy común que los escritores y los rabinos usen narrativas de la historia cotidiana para ilustrar las enseñanzas, y Jesús como rabino lo hacía. Y entonces los traductores bíblicos le pusieron títulos a las parábolas. Y todos sabemos cómo se llama esta parábola. ¿Cómo se llama? La parábola del hijo pródigo. Pero ese título no es inspirado. Eso lo puso el traductor. Y entonces algunos dicen, ¿pero por qué la parábola del hijo pródigo? Porque pródigo, no confunda pródigo con mendigo o pordiosero, son dos cosas diferentes. Pordiosero se le decía a los que mendigaban porque andaban pidiendo una limosna, por Dios, por favor, y como pedían por Dios o por el amor de Dios, le pusieron pordioseros. Y a veces nosotros pensamos que pródigo es sinónimo de pordiosero y no tiene nada que ver. La primera acepción de la palabra pródigo es alguien que derrocha. Eso es. Y parece que alguno de los traductores le indignó el hecho de cómo este muchacho le pidió la herencia al padre y la despilfarró y la derrochó toda. Entonces dijo, esta es la parábola del hijo pródigo. Ahora ustedes saben que hay otros traductores y otras traducciones bíblicas donde el título de esta parábola no es la parábola del hijo pródigo, sino que es la parábola del padre amante. Porque otros dijeron, no, pero el énfasis de la parábola no es el hijo menor, es el padre. Y en realidad, ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo empieza? Un hombre tenía dos hijos. Así que, ¿cuál es el personaje central? No empieza hablando de que había una vez un muchacho, con lo cual nos daría la idea de que ese es el personaje central. Él dice, había una vez un hombre. Y en realidad, y esto no fuerza el contexto, porque en realidad hay tres parábolas en todo este capítulo que están hablando de la actitud de Dios como Padre hacia nosotros. Y de esta manera se ilustra el amor del Padre. Y si usted lee atentamente la parábola, se menciona más al Padre que al Hijo. Entonces no estaríamos forzando el texto si decimos, en realidad esta es la parábola del padre amante, porque él es el personaje central. Así como el primer acorde en el piano, recién, nos da la tonalidad en la cual se va a desarrollar la canción. Y entonces así, cuando él dice, había una vez un hombre, ahí está poniendo el primer tono. Ese es el personaje central. Y algunos dicen, esta es la parábola, no del hijo pródigo, es la parábola del padre amante. Alguien ha sugerido que, especialmente lo de la Sociedad Protectora de Animales, dijeron que esta era la parábola de los cerdos abandonados. Porque dice, tipo, cuando se arrepintió estaba cuidando los chanchos, cuando se arrepintió se levantó, ¿y con quién dejó todos esos cerdos abandonados? Y según lo que a uno le afecta del relato, es como uno se acerca al relato. Puede ser. Estuve dando una serie en nuestra iglesia sobre esta parábola. Y durante 3 domingos la vimos. Y yo la llamé Rebelde Way porque está en la parábola todas las caras de la rebelión. Y específicamente el punto que voy a tocar ahora es justamente el lado oscuro de la rebelión. Y por eso la vamos a llamar el lado oscuro de la rebelión. Tal vez la podría titular la parábola del gran hermano. ¿Sabe por qué? Porque me interesa ver algo que Jesús contó allí. Y es la historia de aquel que siempre estuvo en la casa, que nunca se fue, al que nadie podría acusar de ser un rebelde. Sin embargo, nunca se dejó abrazar por su padre. Es la parábola del hermano mayor. Y no estoy alegorizando el texto, hay una intencionalidad en la narrativa de Jesús. Usted note, y antes de acercarnos al texto, si usted tiene abierto Lucas 15, se va a dar cuenta de algo. Por un lado, usted tiene que darse cuenta que hay una razón por la que Jesús cuenta esta parábola. Y es que él no solamente nos quiere contar lo que pasa con la rebelión del hijo menor, que vendió todo, que despilfarró la herencia y después volvió arrepentido, sino quiere mostrar la otra cara, la de aquel que siempre estuvo en la casa, pero también fue siempre un rebelde. ¿Y por qué contó esto? ¿Se acuerda usted cómo termina la parábola? La parábola tiene un final abierto. Muchas de las enseñanzas de Jesús y las parábolas tienen un final abierto. ¿Qué quiere decir? Que una vez que Él nos ha contado lo que nos quería contar, hay detalles que no interesan y entonces deja el final abierto. Como la parábola, por ejemplo, del buen samaritano. ¿Se acuerdan que el buen samaritano llevó a aquel hombre que había sido golpeado al mesón? ¿Y se acuerdan lo que dijo? Le pagó 2 denarios y dijo, si gastás algo más, yo cuando vuelva te lo voy a pagar. ¿Habrá vuelto? ¿Se lo habrá pagado? No sé. Porque queda ahí el final abierto. Miren cómo termina la escena aquí. ¿Se acuerdan cómo termina la escena? El hijo mayor estaba en el campo y vuelve y escucha el bochinche que hay en la casa. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Y un criado dice, estamos de fiesta y estamos comiendo el becerro gordo porque tu hermano ha vuelto. ¿Y qué dice él? Se niega a entrar. Y el padre sale y dice, ¿por qué no entras? Es tu hermano que ha vuelto. Y él dice, este es un pecador que ha tirado con prostitutas toda la herencia y vos comés con él. Ahora, ¿tiene Lucas capítulo 15? Mire cómo empieza el capítulo 15. ¿Qué dice? Se acercaban a Jesús los cobradores de impuestos y los pecadores para oírles. ¿Y qué decían los religiosos? Los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Ve cómo se conecta la idea? Lo mismo que los fariseos están diciendo de Jesús y le están endilgando, le están reprochando de que él come con los pecadores, es la misma actitud que tenía el hermano mayor. ¿Se da cuenta que hay una conexión directa? Hay una razón por la cual Jesús pone a este personaje en la escena. ¿Sabe por qué? Porque si no, todo el relato, si usted sabe algo de narrativa, en realidad el relato tendría que haber terminado en el verso 24. ¿Por qué? Empieza en el verso 11. Un hombre tenía dos hijos, el menor le pidió la herencia, se fue, la desparramó, después se arrepintió. Cuando volvió, y llegamos al verso 24, él vuelve, se arrepiente, y el padre dice, hijo, yo te perdono, le pone las sandalias, le pone el anillo, vamos a matar el becerro, hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, ha sido hallado. Entraron y comenzaron a regocijarse. El final feliz. Ahí tendría que terminar. Y cuando, fíjense la calidad de Jesús para enseñar, que cuando todos esperaban el final feliz y creen que han llegado al clímax de la historia, porque el hijo volvió, hicieron la fiesta, dice, y entraron y comenzaron a regocijarse. Casi todos están por aplaudir porque terminó la historia. Y Jesús dice, pero falta una parte. Pero el hermano mayor, yo quiero que vean lo que hace el hermano mayor. Cuando el hermano mayor vino, empezó a reprocharle al padre que comía con los pecadores. Lo mismo que los religiosos. Por eso quiero que veamos el lado oscuro de la rebelión. ¿Sabe por qué? Porque en realidad la rebelión del corazón humano tiene un lado oscuro. ¿Sabe cuál es? Aquel que se puede disimular con religión. Interiormente sigue siendo un rebelde. Pero cree que porque va, como hacían los fariseos, todos los sábados a la sinagoga o al templo, ellos han blanqueado su situación con Dios. Porque están en la casa de Dios, pero su corazón está lejos del Padre. Claro, está la rebelión abierta, aquella que es evidente porque se ve hasta en la forma de vestir de la persona. Ese muchacho quiso demostrar que él estaba rebelde y estaba desconforme. En su forma de vivir era evidente que era rebelde. Pero está la rebelión que tiene un lado oscuro, la otra cara. La rebelión del que siempre estuvo en la casa, del que nunca se fue, pero nunca pudo disfrutar de la fiesta. Y entonces yo quiero que miremos un poquito la escena de aquel muchacho que, aunque nunca se fue, su honra a su padre no era genuina. Si ustedes notan lo que él le dice al padre, él le dice, padre, yo siempre te he honrado, siempre he estado en la casa. Pero ustedes se dan cuenta que su honra no era genuina. ¿Por qué? Porque él había estado siempre en la casa, pero cuando el padre hizo algo que él no compartía, vomitó todo lo que tenía adentro. Y ustedes se dan cuenta la manera dura como él lo trata al padre. Notan cómo Jesús usa términos muy duros. Cómo este hijo mayor trata a su padre. Para nosotros, el hijo mayor es el bueno de la película. Sin embargo, el relato del Señor pone en evidencia que su honra no era genuina. Este hombre que dice, se jacta, dice, yo siempre estuve en la casa. Me pasé la vida laburando. Estuve siempre aquí. Nunca me fui, a diferencia de este pecador que se fue. Y este hombre que parecía tener mucha honra, finalmente cuando habla con su padre y cómo lo trata, lo está deshonrando. ¿Sabe qué? Es lo mismo que Jesús había dicho de los religiosos. Este pueblo, el Señor tomó una profecía de Isaías y la aplicó a los religiosos de su época. No la aplicó a las prostitutas y a los borrachos, no la aplicó a los ladrones, la aplicó a los religiosos. Le dijo, este pueblo de labios me honra. Uno los escucha y parece gente tan temerosa de Dios y obedientes, pero su corazón está lejos de mí.